Hoy se encuentra con nosotros nuestro compañero, amigo y periodista Alfonso de Castañeda. Alfonso es editor de la revista zonamovilidad.es y también de su nueva aventura, de la que también hablaremos, Car Design, que es la primera web en España que habla desde el punto de vista del diseño, de todo lo relacionado con la automoción. Y su punto fuerte ahora mismo, por las fechas, va a ser la Fórmula 1. Alfonso, te hemos traído aquí un poquito para que nos cuentes qué ha pasado durante esta semana en el Mobile World Congress, ya que tú has tenido la suerte y el privilegio de patearte las moquetas de la feria.
Muchas gracias por contar conmigo y sí, la verdad es que han sido unos días bastante intensos en Barcelona, como os podéis imaginar, pero bueno, la verdad es que han sido bastante interesantes. Es cierto que no hemos visto tampoco muchas novedades, mucha innovación a nivel de producto, que sí que es cierto que, como habéis comentado, varios de los smartphones y demás que habéis mencionado antes sí que han llegado a Europa en estas fechas, pero el plato fuerte, las dadas, han vuelto a ser las telecos, que bueno, han llegado con sus acuerdos y con sus peticiones a los reguladores tanto europeos como también en España para cambiar un poquito la ley y a ver si las tecnológicas se meten y pagan un poco una parte de esas redes de telecomunicaciones, pero bueno, ese es un debate que está aún bastante abierto.
Bueno, y en cuanto a dispositivos, ¿qué novedades os habéis encontrado allí? ¿Qué novedades han presentado y que llegarán pronto a...?
Hemos visto, bueno, como habéis mencionado, pues sobre todo hay algunos de los móviles más fuertes, ¿no?, que van a estar luchando pues en gama media y gama alta, que son, por ejemplo, los Honor que habéis mencionado, los Honor Magic 5, con el Pro como plato fuerte, y el plegable, que es el VS, que tenemos que ver aún la fecha en la que estará disponible en Europa. También hemos podido conocer la gama de Xiaomi, los Xiaomi 13, que viene con toda su gama, los Lite, los Normal y los Pro, que ya, bueno, ya están disponibles y eso sí que van a ser una gran competencia a pesar de su precio ligeramente elevado. Y también hemos conocido los de HMD Global con Nokia, con ese gran anuncio de que por fin vamos a volver a tener un fabricante europeo, o por lo menos esa es la idea, de que por fin volvamos a tener un gran fabricante europeo de smartphones y sus teléfonos, que apuestan en este caso porque sean fáciles de reparar, ¿no? Y otras cosas, pues si quieres que comentemos más cosas, ha habido cosas de metaverso, ha habido realidad aumentada, ha habido tabletas con 3D. Siempre hay curiosidades un poco estrambóticas, ¿no?, por así decirlo.
Sí. ¿Y qué es lo que te ha resultado más curioso, más estrambótico? Como dices, algo que digas, ostras, no he visto yo esto antes, ¿no?
Bueno, que no haya visto antes es complicado porque sí, ya son unos años y hay pocas cosas que sorprendan, pero sí que es cierto que, pues por mencionar algunas cosas, por ejemplo, en el stand de Motorola, que ahora está con Lenovo, hemos podido ver un plegable, o por lo menos su concepto de plegable, ¿no?, que no es tan parecido a los Flip o a los Fold que más o menos conocemos ya bastante, sino que simplemente pues es un... Por intentar explicarlo, es un teléfono más o menos normal que se despliega la pantalla, y la pantalla crece desde el propio teléfono en lugar de tener que abrirse. Que eso, por ejemplo, es una curiosidad bastante interesante. También la tienen en la parte de ordenadores, pero bueno, como ha dicho Motorola estos días, es aún una propuesta que veremos a ver si llega y cómo se materializa.
Lo que conocíamos antes como el teléfono enrollable.
Sí, básicamente, sí, es una especie de pantalla enrollable, sí, sí.
Y sobre volvemos un poquito a las operadoras, háblanos, bueno, empezamos si quieres de arriba abajo, por decir, ¿qué hemos podido conocer de Telefónica, de Movistar?
Pues mira, de Telefónica yo creo que lo más interesante es precisamente el acuerdo que hay un poco a nivel global de todos los operadores, ¿no?, con la GSMA a la cabeza, que es la Asociación de los Operadores y que es quien organiza precisamente este congreso, que es lo que ellos han denominado como Open Gateway, que básicamente, por explicarlo, es un acuerdo que lo que les va a permitir es crear una serie de APIs, de software un poco y de aplicación común para todos los operadores, que permita monetizar mejor las redes que tienen ellos, porque al final el problema que están teniendo los operadores es sus precisamente su poca capacidad para monetizar esas redes de infraestructuras enormes en las que han invertido muchísimo dinero, y con este nuevo acuerdo lo que buscan es facilitar esa monetización para poder básicamente aprovechar los datos que están recabando y hacer más accesible a otras compañías, en este caso las tecnológicas, que puedan monetizar y crear soluciones sobre esas redes.
Sí. Vamos ahora con un tema pelín espinoso. Uno de los stands más grandes, creo que ha sido uno de los stands, uno del el que decían que los era países. Como dos campos de fútbol, ha sido Huawei, ¿no?
Huawei, sí,
Huawei, que ya sabemos.
Sí, ¿no? Sabemos un poco los problemas que
los
tiene.
Los problemas,
¿no?,
que tiene.
Sí, sí. Sí, era el pabellón 1, básicamente era, pues, alguna esquinita que ocupaban otras dos empresas asiáticas. Era prácticamente entero suyo, enorme, como todos los años. Este año precisamente ha crecido aún más, porque es un 50% más grande que el año pasado, que ya era muy grande. O sea que continúan creciendo. Precisamente, pues, ha habido cosas muy interesantes ahí dentro, sobre todo centradas en su propuesta, ¿no?, de crear una conectividad que sea mucho más verde, mucho más en pro del medio ambiente, apoyando mucho las propuestas que tienen sobre 5G, sobre lo que ya denominan un 5G avanzado, ¿no?, que es una especie de híbrido entre 5G y lo que puede ser en un futuro el 6G, un paso intermedio, que es lo que está ahora mismo Huawei apostando muy fuerte, y también con novedades en toda la parte de lo que es Wi-Fi 7, ya una propuesta que hacen sobre lo que podría ser en un futuro Wi-Fi 8, que ya queda muy lejano, pero bueno, es habitual que sí que se muestre un poco lo que están trabajando sobre para la próxima década. Y a nivel de producto, que siempre gusta, la verdad es que ha sido muy muy escasa la presencia de Huawei en ese apartado, como es ahora mismo en el mercado nacional, ¿no? Creo que tampoco hay mucha propuesta, salvo en la parte de lo que son, pues, los relojes y los auriculares, que es donde sí que están apostando fuerte.
Sí, aquellos dispositivos que permiten la interoperabilidad con los sistemas operativos más grandes. Y otro de los partners más grandes, ya has hablado de Xiaomi, que es el número 3, y ahora vamos al número 2, Samsung.
La verdad es que ha hecho una propuesta interesante, porque no ha presentado nada como tal, porque realmente tenía su Unpacked, su evento de presentación, lo hizo a principios de febrero, que ahí sí que lanzó la serie S23 y sus nuevos portátiles, que son, pues, su nueva apuesta para toda esta primera mitad del año. Los pudimos ver en el stand, pero bueno, es cierto que ya estaban bastante vistos, ya están a la venta, o sea que es cierto que no ha sido mucha novedad. Sí que han mostrado en la parte de display algunas novedades interesantes de pantallas, bastante interesantes, sobre todo para la parte de hoteles y de todo lo que es el colectivo de Horeca, pero para la parte de telefonía móvil las novedades han sido básicamente la serie S23 y la parte de los portátiles, ¿no?, que bueno, ya conocíamos.
Te iba a preguntar un poquito si lo has estado viendo, por el último Realme, que carga casi como cargaba yo cuando fumaba el gas al mechero, básicamente, a una velocidad estupenda.
Sí, 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 la verdad es que lo he podido ver y bueno, la presentación, ya te digo que no pude asistir, porque la verdad es que llegué y estaba hasta arriba de gente, o sea que lo han debido de celebrar bien, porque estaba lleno de asistentes, pero sí que lo hemos podido ver, lo hemos podido tocar y la verdad es que es una apuesta bastante interesante, tanto en las cámaras como en, sobre todo, la batería, ¿no?, que es al final su punto fuerte en este caso, que creo que son, si no me equivoco, son 240 de potencia de carga de batería, que pues la verdad es que te tomas un café y lo tienes cargado al 100%, y yo la verdad es que eso lo agradezco por las mañanas, cuando se le olvida a uno ponerlo a cargar, la verdad es que es una maravilla.
Sí, la verdad es que para nuestros oyentes, el tener un móvil con supercarga, lo que te evita es tener conectado el móvil toda la noche.
Justo.
Que lo que hace es fastidiar la batería y acortar la vida de la batería y también la del móvil.
Sí, precisamente la carga rápida lo que está permitiendo es eso, que nos olvidemos de tener que llegar por la noche a la hora de dormir, enchufar el móvil y ponerlo a cargar, porque realmente pues ya tenemos móviles que duran bastante la batería y que lo que nos permite es eso, pues por la mañana, antes de, o mientras nos estamos duchando o mientras te tomas un café, lo enchufas 15 minutos, 20 minutos o un poquito más, dependiendo de la carga que lleve cada uno de los móviles, y tienes el equipo preparado para todo el día, ¿no?
Pero me imagino que cuanto más agresiva es la carga, menor es el número de ciclos de vida que tiene la batería.
Bueno, depende de la tecnología que utilicen, ¿no? Al final ese es el gran debate que hay ahora mismo en el sector, ¿no? Que si cargas súper rápido, pues también va a afectar un poco a la batería, pero bueno, al final lo que están haciendo es dividir lo que es la batería. Ahora mismo ya no se habla de lo que pues estábamos acostumbrados antiguamente, que es como una batería individual, una simple pila, sino que ahora mismo pues hay dos celdas de baterías o tres incluso para que carguen al mismo tiempo y carguen mucho más rápido, ¿no? O sea, realmente estamos cargando, no a la misma velocidad, pero sí un poco más o menos mismas velocidades, pero cargando varias celdas a la vez, lo que permite acelerar mucho la carga.
Ya hace 2 años que te hiciste cargo de la dirección de la revista, no te voy a decir decana, pero
casi,
porque
casi.
Hubo otras anteriores, pero que esté viva realmente es la revista decana del sector. Ya son 18 años los que lleva funcionando Zona Movilidad, y como decía, tú hace 2 años que te hiciste cargo. ¿Tu experiencia vital desde entonces hasta ahora?
Ha sido intensa, ¿no? Podemos definirla. La verdad es que ha sido un cambio... Estoy muy agradecido a la dirección anterior, la verdad, pero ha sido un cambio que no sé yo si mi cuerpo lo aguantará mucho tiempo, pero... Pero bueno, sí, seguro que aguantamos, pero la verdad es que sí, bastante intenso y muy muy contento, sobre todo muy agradecido al equipo que está conmigo, que sin ellos esto sería imposible.
Y como la vida no te da para tanto, no se te ocurre otra cosa mejor que meterte en una aventura nueva que has lanzado este año, 2022, que se llama, como he dicho antes yo, Car Design. Y háblanos un poco sobre tu proyecto.
Sí, como tenía un par de horas por la noche en los que no tenía sueño y demás, pues claro. Digo, pues en lugar de dormir, pues vamos a montar un proyecto nuevo, ¿no? Sí, la verdad es que Car Design, la verdad es que estamos muy contentos. La lanzamos en octubre junto a mi socio Álvaro Muro. Y la verdad es que está siendo una aventura muy interesante porque era un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. Soy un apasionado, como has mencionado antes, de la Fórmula 1, la verdad, y tenía muchas ganas de meterme en ese mundillo, de conocerlo más y de poder hablar sobre ello. Y cuando hablé con mi socio, con Álvaro, para poder montar este proyecto, pues vimos un nicho muy concreto, que es precisamente el diseño de la automoción y la historia también del mundo del motor. Y ahí estamos, ¿no? Arrancando un poquito, dándonos a conocer entre las marcas, entre los eventos y demás, pero muy muy contentos y con muchas ganas de salir adelante y de hacernos un hueco en el mundo de periodismo de motor, que no es fácil.
No, porque no es nuevo tampoco.
No es nada nuevo.
No es un sector nuevo, como estamos ahora escuchando un montón de profesiones nuevas que están saliendo, van a salir, y algunas todavía no están inventadas. Pero periodismo de motor es una de
las más antiguas.
Antiguas. Y periodismo tecnológico también.
También, sí, sí.
También, es cierto.
¿Y qué desde Car Design, qué innovación, cómo va innovando el mundo del motor?
Pues mira, como
además
te digo,
de los coches,
claro, sí, precisamente la clave principal en el mundo del motor es toda esta hibridación de los coches, de que estén lo más conectados posibles y que estén electrificados realmente, que es un poco a lo que va el mercado ahora mismo, tanto por las decisiones propias de las compañías como por la propia regulación europea en este caso y poco a poco también de otros países, ¿no? Pero bueno, estamos viendo muchos cambios. Es cierto que desde la parte del diseño pues estamos viendo ligera, no sé cómo decirlo, tranquilidad, que no hay una apuesta muy agresiva en los diseños, son diseños un poco más modernos, pero que tienen fecha de caducidad, por así decirlo. No tenemos los grandes diseños que a lo mejor veíamos en los coches más clásicos o en coches de hace 50 años, que sí que aún perduran y dices, mira este coche qué bonito es, ahora se queda un poco flojo, ¿no? Esa pata.
Hombre, hablar de fecha de caducidad, la fecha de caducidad ya la ha puesto esta semana o la semana anterior la Unión Europea, que ya ha dicho que la fecha de caducidad de la combustión es el 2035.
Menos para Ferrari. Bueno, para Ferrari no. Lo llaman la enmienda Ferrari, pero Ferrari es, me parece que es el único que no entra dentro. Lamborghini, por ejemplo, sí, pero Ferrari creo que no. Creo que esos motores van a estar un año más.
Veremos, sí, también. Y ya te digo yo que por lo menos en la Fórmula 1, que lo mencionabas antes, ahí también van a seguir. O sea que
sí.
Pero sí, sí, la verdad es que pues es eso precisamente, ¿no? Que van un poco a obligar a que el mercado adopte precisamente los coches eléctricos, ¿no? Pero bueno, también hay problemas porque no hay cargadores en todas partes, hay muchos problemas, el consumo energético se va a disparar y hay que ver de dónde sale esa energía, ¿no? Porque no toda esa energía que utilizan los coches eléctricos es precisamente verde.
Efectivamente. No es precisamente verde, y también se habla del reciclado de esas baterías cuando acaba su ciclo de vida, ¿no? Que es algo que no...
Ese es el gran problema a nivel medioambiental, es precisamente esas baterías que utilizan componentes muy contaminantes y que no hay realmente una vía, o no se ha desarrollado todavía una vía de poder reciclar esas baterías. Es que estamos viendo que hay compañías que están pues creando cementerios de baterías y poniéndolas bajo tierra.
Claro, porque no hemos dicho que Alfonso se dedica a cabalgar entre los teléfonos móviles y los coches y el diseño de los coches, y entre medias también le dedica tiempo a otra cabecera que se llama Autoconectado, donde hace una mezcla absolutamente de todo, y es el motor, la tecnología, el medio ambiente, las posibilidades. Cuéntanos un poco.
Sí, es precisamente, ¿no?, ese puente que hay entre Zona Movilidad y Car Design, es Autoconectado, que es precisamente pues un poco la idea, es hablar de la tecnología que se está utilizando en el mundo del motor, todas estas aplicaciones de car sharing y demás, drones, patinetes eléctricos, toda la parte de la movilidad eléctrica o la movilidad verde, que es un poco la propuesta a la que se supone que vamos todos en el sector de la parte de movilidad, y a lo que se supone que va la regulación, ¿no?
Y volviendo un poco al mundo tecnológico y el de los coches, los que ya tenemos un coche un poquito más joven, estamos ahí con las luchas, las actualizaciones, Android Auto, el CarPlay de Apple. ¿Creéis que todavía le queda al coche conectado mucho hasta alcanzar lo que es el, digamos, lo que es el trabajo de los smartphones, de todo ello?
Sí, o sea,
y quizá, perdona, y también que los fabricantes tampoco actualizan.
Claro, esa es precisamente la clave, ¿no? Que al final un coche no es lo mismo que un móvil, que un móvil al final pues se le está dando un ciclo de vida de unos 2 años, entre 2 y 4 años es un poco donde está la media a nivel global. El coche, la media de vida es mucho más alta, porque al final es un desembolso muchísimo más grande y muchísimo más importante que el de un teléfono móvil, aunque depende de qué móvil hablemos, pero pero es cierto que al final, si tú tienes un coche que está conectado, que tiene un sistema operativo, que tiene un software implementado, y ese software no se actualiza en X años, tanto a nivel de seguridad como a nivel de funcionalidades, es un coche que se queda obsoleto. Entonces estamos hablando de una inversión de 40.000 euros o 50.000 euros en un coche que se puede quedar obsoleto en 5 años. Pues no, a nadie le hace gracia eso, ¿no? Creo que no, nadie quiere un coche que se vaya a quedar obsoleto en 5 años por un software que realmente sí que se podría actualizar por actualizaciones sobre la nube o bueno, algo más rudimentario, a lo mejor por un cable, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un reto que tienen los fabricantes de motor, y que tienen también los desarrolladores de software, como son en este caso pues Google con Android Auto o Apple con CarPlay.
¿Qué marcas, qué fabricantes ves tú más avanzados en esta...
De coche, ¿no?
De dices. Coche, sí, sí.
Yo creo que Mercedes es cierto que tiene una propuesta muy interesante, ¿no? Aunque es cierto que lo lleva con un sobrecoste. Tesla creo que al final es un poco el que está en boca de todos, ¿no? Al final porque es pues el rey ahora mismo en el mercado de coches eléctricos. Veremos si sigue siéndolo o Elon Musk decide gastárselo y comprarse otra red social.
Desde Twitter, ¿no?
Claro,
por
claro.
Un tweet.
Claro, a lo mejor por
cerramos
un par de tweets y cierra Tesla. Es que cualquier sorpresa sería poca para él. Pero sí, yo creo que precisamente Mercedes y Tesla son un poco los que están llevando un poco la línea, pero creo que, o sea, se está haciendo un buen trabajo desde todas realmente, porque desde España incluso, pues, bueno, ya no desde España, pero Seat, Cupra, tienen propuestas muy interesantes, también incluso Ford, o quizás los coches que nos llegan más desde Asia, como puede ser Hyundai o Kia, también tienen en esa línea propuestas muy interesantes.
Perfecto, pues nada, muchas gracias por acercarte a compartir con nosotros hoy en la Semana Digital, y seguiremos contando contigo para hablar de coches, coches conectados y dentro de nada el coche autónomo.
Eso, yo cuando queráis.
Que te traiga hasta aquí, el coche autónomo.
Eso espero, porque además no sé conducir, o sea que me vendrá genial.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Editorial Actas es una referencia